Así está la vaina. Y un reconocimiento muy fuerte a los honorables senadores y senadoras que votaron favorablemente esta reforma constitucional que reconoce esta urgencia de una jurisdicción agraria que permita que la paz y que la justicia llegue al campo colombiano. Llevamos un siglo esperando una respuesta de la justicia a todas las discusiones sobre las tierras, sobre los bandidos, sobre la propiedad, sobre la seguridad jurídica de las propiedades, y este es el momento de poder construir conjuntamente. Agradecemos también a las dos altas cortes y a todo el proceso de consenso y de unidad que se tejió en las ponencias y en los debates que se sucedieron hasta llegar al día de hoy. Es un motivo de felicidad que por fin podamos contar con una jurisdicción agraria, que por fin las personas del campo, los agricultores, campesinos, los productores, todas las personas que tienen distintos intereses en el campo puedan tener un canal judicial especializado para lograr dar una respuesta definitiva a sus discusiones y que nos permita superar estas discusiones que se han transitado siempre a través de los mecanismos violentos. Esta es la paz que necesitamos.
Escuchamos aquí a la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, el pasado 13 de junio, en plenaria del Senado, cuando recién se aprobó en último debate la jurisdicción agraria y rural. El acto legislativo, aprobado con 76 votos, busca implementar una justicia especializada en asuntos agrarios y de tierras. Este proyecto, impulsado desde el gobierno de Gustavo Petro, surge como resultado del primer punto del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC-EP, que hace referencia a la reforma rural integral. Este acto legislativo tiene por objetivo reconocer a los campesinos y las campesinas como sujetos políticos, de derechos y de especial protección, y de esta forma saldar la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con el campesinado, la principal víctima del conflicto armado en el país.
Colombia se hace historia porque se reconoce al campesinado como un sujeto de especial protección constitucional, como un sujeto político de derechos. Se incorpora dentro del texto de la Constitución todas las recomendaciones que estaban en la Declaración de Naciones Unidas sobre el campesinado. Veníamos de gobiernos que durante los últimos 20 años venían rechazando la idea de reconocer al campesinado, a quien ejerce la labor de la agricultura, a quien ejerce la labor de la pesca, como unos sujetos especiales a proteger. Veníamos de unas políticas de apertura económica que buscaban eliminar al campesinado como sujeto de reforma agraria, y de hecho las últimas reformas del 2016 eliminaron la palabra campesino del sistema de reforma agraria y desarrollo rural para hablar de los sujetos de ordenamiento social de la propiedad a título gratuito o a título parcialmente gratuito. El gobierno de Gustavo Petro dijo desde la campaña, y hoy lo cumplió, que era importante hacer una saldar una deuda histórica y hacer un hecho de dignificación de las poblaciones a las que les debemos los alimentos, a las que les debemos el uso adecuado de los suelos y de los territorios, a las que les debemos el enfriamiento del planeta y las economías del cuidado.
Con este acto legislativo se modifica el artículo 64 de la Constitución Política y se adiciona una mención en la que se establece que el campesinado es sujeto político de derechos y de especial protección, a la vez que se reconoce que las comunidades campesinas tienen un particular relacionamiento con la tierra basada en la producción de alimentos. Si bien el acto legislativo también modifica el artículo 116 de la Constitución Política, en el que se menciona que esta jurisdicción agraria y rural tendrá la capacidad de administrar justicia, por reclamos de la oposición y de las altas cortes, se eliminó el artículo que creaba una Corte Rural y Agraria. De esta forma, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán los órganos de cierre. Para conversar sobre esta importante decisión, hemos invitado a Mónica Parada, abogada, socióloga, magíster en Derecho, candidata a doctora en Ciencia Política e investigadora asociada del Observatorio de Tierras. Mónica, bienvenida a Así está la vaina.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Brevemente, Mónica, ¿en qué consiste la jurisdicción agraria y rural aprobada en el Senado? ¿Qué se busca con esta jurisdicción?
La idea era saldar una deuda que el Estado colombiano tenía con el campesinado, que tiene que ver en materia de acceso a la justicia. Entonces se parte el supuesto de que uno de los grandes problemas del campo colombiano es que las instituciones de justicia no son cercanas a la ciudadanía, a las personas que están en el campo, especialmente aquellos con escasos recursos o que tienen unas condiciones de vulnerabilidad específica, les queda mucho más difícil acudir a la justicia ordinaria para defender sus derechos. En este caso pueden ser derechos de propiedad, o para solicitar ayuda de la justicia para que resuelva conflictos de interés agrario, que pueden ser en las relaciones agrarias laborales, o en las relaciones de tenencia de la tierra, o en las relaciones sobre uso de recursos naturales. Entonces, esto es una iniciativa que tiene unos antecedentes muy viejos. En el 36 teníamos jueces de tierra, los eliminamos. En los 90 volvimos a tener jueces de tierra, los eliminamos. Y otra vez estamos insistiendo en la necesidad de que haya una justicia especializada. Ese es el punto del acto legislativo. Que no sea una justicia, digamos, como la que ya estamos acostumbrados con los organismos que ya tenemos, sino necesitamos una justicia especializada que atienda a las características particulares del campo. Eso quiere decir que necesitamos instituciones en los territorios que sean estas las que se acerquen a los ciudadanos. No sea solamente que el ciudadano se acerque a las instituciones, sino que haya una relación mucho más cercana entre ciudadanía y administración de justicia. Entonces, el acto legislativo lo que aprueba se le llama la jurisdicción agraria y rural, porque necesitamos de este sistema que esté especializado, que sea independiente, que rescate un poco como el derecho agrario que había estado como muy subsumido en los asuntos civiles. Entonces no se le daba como el tratamiento diferenciado o no se aplicaban los principios específicos del derecho agrario, que son, pues digamos, todo un cuerpo normativo que en Colombia lo tenemos disperso en las normas. Entonces la idea es un poco poner orden a esta justicia agraria y dotar a la administración de justicia de las capacidades para atender los casos con una perspectiva agraria, que es distinta a lo que ocurre en el escenario de la justicia civil o en el escenario de la justicia contenciosa administrativa. Necesitamos una justicia propiamente agraria. Eso es lo que el Congreso creó con el acto legislativo. Entonces la idea es que la próxima legislatura pues empecemos a trabajar entonces cómo va a ser ese diseño de justicia. Pero en este momento lo que necesitábamos era que la Constitución incluyera la jurisdicción agraria como una de las que administran justicia en Colombia.
En el texto final aprobado se eliminó un artículo que creaba una Corte Rural y Agraria. Con esta eliminación, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán sus órganos de cierre. ¿Cómo se puede analizar, cómo se puede entender esta decisión? ¿Es adecuada o no lo es?
Había un llamado a la creación de una Corte Agraria por la necesidad de que existiera un solo único órgano de cierre que recopilara las decisiones judiciales y sentara una jurisprudencia, sentara las reglas sobre cómo se van a interpretar los presupuestos del derecho agrario allí donde exista duda, donde exista conflicto. Porque en este momento lo que teníamos era una dispersión. Teníamos a la Corte Suprema diciendo unas reglas frente a las tierras, tenemos a la Corte Constitucional diciendo otras, y el caso, digamos, icónico es el de las sentencias de los baldíos. O sea, no sabíamos bien qué hacer con los baldíos, sobre todo ante un panorama en el que no tenemos certeza de que es baldío y que es propiedad privada. Entonces, ante la ausencia de esto, pues teníamos estas diferentes interpretaciones sobre la propiedad, la Corte Suprema, en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional. Entonces, la idea de la Corte Agraria era poder unificar, o sea, que sea un órgano de cierre, uno solo y no tres, y el que decida cómo se van a interpretar los asuntos agrarios en materia de derechos. Eso, pues, no ocurrió. Hay varias posiciones que decían, bueno, tenemos otra corte, estamos creando un sistema de altas cortes que nos va a hacer poner otra vez como en un asunto como de choque de trenes, de que igual la Corte Constitucional tampoco pierde competencia. Entonces, bueno, digamos que no se solucionaba el problema de choque de trenes, también un problema presupuestal, pues, por lo que implica crear una alta corte, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la decisión? Es una decisión que en este momento, pues, es un poco confusa, porque todavía nos queda mirar cómo vamos a solucionar esto, pero entonces la idea es que el órgano de cierre para los asuntos ordinarios va a ser la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, agraria y rural. Y aquellos asuntos que les competen al Consejo de Estado, pues, irán al Consejo Administrativo, que el órgano es el Consejo de Estado. Tenemos entonces el reto grande de cuando estemos haciendo la ley que reglamenta y que pone de presente cuáles son los procesos, cuáles van a ser las competencias, cómo se va a distribuir el aparato judicial en el campo y pues cómo va a ser toda la estructura de este como sistema judicial agrario. Tenemos ese reto de ver bien qué le va a competir a uno o a otro, porque en ese momento sigue siendo, o sea, como que no hemos resuelto el problema grande de las diferentes competencias para interpretar los asuntos agrarios. Digamos que la salida más fácil en estos términos era tener una corte rural específicamente para los derechos agrarios, como ocurre en México, como ocurre en Bolivia, como ocurre en otros países donde hay una autonomía, digamos, del órgano jurisdiccional de cierre. Y aquí, pues, tenemos que ver, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Porque Lo que sí es cierto es que lo agrario tiene muchas aristas. Hay asuntos agrarios que van a tener competencia del Estado, por ejemplo, el tema de los baldíos. Los baldíos, como son bienes del Estado, en principio uno diría que los asuntos relacionados, por ejemplo, con la adjudicación de baldío, tiene que conocerlos directamente el Consejo de Estado. Pero eso nos pone en aprieto, porque otra vez no estamos integrando este cuerpo normativo de lo agrario. Entonces hay que empezar a ver, bueno, cómo vamos a integrarlo y definir claramente cuáles son las competencias que va a poder definir la jurisdicción agraria con órgano de cierre en la Corte Suprema y aquellas donde definitivamente tiene que ser el Consejo de Estado. Pero la idea es que algunas de las competencias puedan llegar a la jurisdicción ordinaria, por ejemplo, en el control de legalidad de estos actos administrativos que adjudican baldíos, por poner un ejemplo. La idea es que las decisiones agrarias sean integradoras, que el campesino o la persona que tenga una relación agraria y tenga intereses allí encuentre en los tribunales agrarios la solución a sus conflictos sin tener que ir a tocar las puertas en diferentes jurisdicciones. Pero es un reto, no queda muy claro cómo se va a hacer porque el acto administrativo otra vez nos deja como con el debate abierto.
¿Qué viene ahora en esta materia, una vez se dé la sanción presidencial? Sobre todo en el tema de formación de los jueces especializados agrarios y también en la creación de tribunales y juzgados agrarios rurales por parte del Consejo Superior de la Judicatura.
En este momento tenemos el reto legislativo de sacar la ley. Tenemos que definir bien cómo va a ser esa estructura del sistema judicial agrario. Vamos a tener que modificar procedimientos agrarios para otra vez lograr esa especialidad que necesitamos y que el proceso sea muy amable con todas las personas y que no sea tan engorroso como de pronto en este momento son algunos de los procesos judiciales, justamente porque uno de los principios del derecho agrario es también pensar en que hay unas partes que, como la parte débil en materia procesal, entonces hay una parte que de pronto no cuenta con los recursos para contratar un abogado, para pagar por, no sé, certificados catastrales o pruebas de temas topográficos, ¿no? Entonces la idea es un poco mirar cómo equiparamos las cargas y eso pues es un reto enorme también para lo que viene en el legislativo. Pero tenemos otros que competen, por ejemplo, al Consejo Superior de la Judicatura y a los profesionales del derecho. O sea, en el país hay muy pocos lugares, universidades donde se enseña derecho agrario. Sí, yo soy una de las que se graduó en una universidad donde no se enseña una materia específica con derecho agrario y lo que sé, lo hice pues con mi trabajo en el Observatorio de Tierras, como formándome aparte. Hay algunos que tienen especializaciones, pero la idea es que hay que hacer un trabajo muy fuerte de formación de los abogados y abogadas en materia de derecho agrario. Eso implica pues que el Consejo Superior de la Judicatura va a tener que empezar a formar también a los jueces que ya hacen parte, de pronto los que vienen de las especialidades civiles que quieran entrar en la jurisdicción agraria, un proceso de formación que no sean cursos de, venga, le doy un cursito de las leyes, a las leyes vigentes, no, sino que sean cosas serias. Y las universidades también ponerse al frente de eso. O sea, las universidades tienen que empezar a incluir en sus currículos, hacer especializaciones para que existan abogados y abogadas formados en el derecho agrario que puedan eventualmente componer, digamos, la base o el recurso humano de la jurisdicción agraria. Esto implica no solo pensar en los jueces, sino en otras profesiones que se necesitan para este tema. Entonces necesitamos más topógrafos, por ejemplo. Sí, hay municipios en este momento que no cuentan con topógrafos, entonces vemos como, por ejemplo, los jueces de restitución a veces luchan mucho con eso porque hay un topógrafo por toda la región. Entonces, para hacer diligencias judiciales se convierte en una cosa muy difícil. Hay que contar con este recurso humano, pues que también puede ayudar a tener mejores fallos, en que sean integrales, que recojan bien las preocupaciones y que además sean fallos que de verdad den solución a los conflictos agrarios y no dejen cabos sueltos. Eso es lo más importante. Entonces, en materia de formación de los profesionales, creo que ahí hay un enorme trabajo que ya no solamente compete a la ley, sino que hay un compromiso de la sociedad civil, de las universidades, del Consejo Superior de la Judicatura para que avancemos en esta tarea de formar a los agraristas.
La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, confirmó que después del 20 de julio presentará el proyecto de ley que servirá de marco regulatorio para la implementación de la jurisdicción especial campesina. ¿Por qué es necesario esto?
Primero, porque el marco regulatorio que está en este momento tiene dos problemas. En primer lugar, el disperso. O sea, las normas agrarias están por ahí escondidas en muchas leyes y también la idea es un poco cómo organizar este marco jurídico. Y segundo, hay muchas cosas que todavía no están reguladas. O sea, el tema de los no tenemos jueces agrarios, hay que crear los jueces agrarios y hay que crear esta estructura institucional agraria. Lo que te decía de mejorar los procesos agrarios, eso tenemos que sí o sí hacerlos por ley, mirar cómo de pronto hacemos, no necesariamente un solo procedimiento agrario, pero de pronto algún, digamos, un número limitado de procesos agrarios que puedan atender diferentes problemáticas. Entonces, digamos que hay un reto grande ahí todavía en materia como legislativa para darle contenido a lo que el acto legislativo nos dejó.
Y otra pregunta que me surge es, ¿durante este gobierno del cambio podremos ver la implementación de esta jurisdicción?
Yo creo que se puede, pero más que si se puede o no, es que el gobierno tiene que hacerlo. Como que en otras ocasiones hemos visto esas propuestas de hacer un sistema judicial agrario han sido tumbadas por muchos como factores. Casi siempre los presupuestales, como los de eficiencia de administración de justicia, que no son necesarios, que lo pueden hacer los jueces civiles, pero nosotros digamos que creemos, pues como no ha sido así, es un problema que en serio necesita solución. Y creo que este gobierno tiene las puertas abiertas, o sea, estamos en la ventana de oportunidad para hacer. Si no lo hacemos ahorita, puede que esta cosa se nos complique. Entonces, no es tanto si se puede, sino es que se tiene que hacer ahorita. Entonces, por eso es que creo yo que la ministra estaba diciendo que el proyecto se presenta el 20 de julio para que pueda lograr cumplir todos los debates. Por ejemplo, en el 2021 la jurisdicción se cayó también en el último debate. Entonces, necesitamos empezar con tiempo, corregir los errores que se hicieron antes, ¿no? Acá vimos en esta primera legislatura como muchos proyectos de ley quedaron como en veremos o se cayeron porque no fueron presentados a tiempo. Eso del tiempo es importante porque no solamente es el trámite legislativo, sino la posibilidad de debatir lo que está ahí. Mientras más tiempo tengamos, tenemos más foro y más audiencia pues, para poder debatir aquellos aspectos que queremos o no, o que no queremos que queden incluidos en la ley. Así fue que pasó la jurisdicción agraria. O sea, la jurisdicción se presentó. Claro, la jurisdicción necesitaba, digamos, unas exigencias legislativas más fuertes en términos de procedimiento legislativo. Aquí de pronto no va a ser tan necesario esto, pero de todas formas, como que lo importante y la urgencia es poner a discutir en el debate público. Todavía tenemos 3 años, o sea, 3 años es viable sacar una, por lo menos la ley, y empezar a dotarla. Lo que hay que dejar montada no solo es la ley, hay que empezar a crear los jueces agrarios y dotarlos de las capacidades para que los mismos, una vez una institución como que adquiere un empujón, la institución también empieza a mover sola, empieza a adquirir independencia, empieza también a defender sus propios intereses. Entonces la idea es poder lograr que dotemos a estos jueces agrarios, a los tribunales agrarios, de competencias, de funciones, de también de recursos suficientes para que la jurisdicción agraria vaya avanzando.
Y ya para cerrar, ¿cuáles consideras, Mónica, que serán los más grandes desafíos y retos a la hora de implementar esta jurisdicción?
El principal desafío es lograr poner de acuerdo a muchos actores. Entonces tenemos aquí unas cortes que de pronto mostraron alguna resistencia en el debate legislativo porque se sentían de pronto que no estaban incluidas desde los primeros momentos del debate. Entonces las cortes aquí son fundamentales. O sea, mucho del articulado que quedó en el acto legislativo fue porque las cortes exigieron de alguna forma que los tomaran en cuenta y que tomaran en cuenta sus preocupaciones que tenían, y por eso es que el proyecto legislativo cambió tanto. Entonces, aquí el reto más grande es alinear a toda la judicatura. Eso implica la Corte, el Consejo Superior de la Judicatura, los mismos jueces y magistrados que en este momento están aquí, que son los que están resolviendo los asuntos civiles. Ese es el primero. Lo segundo, pues, es alinear a los actores dentro del Congreso. El proceso con el acto legislativo fue súper interesante porque tuvimos muchos partidos de diferentes lugares con diferentes posiciones ideológicas que apoyaron el proyecto de ley. De hecho, en la Cámara, una de las representantes que puso, digamos, la camiseta del acto legislativo fue una representante del Partido Conservador. Y ella también logró, pues, hablar con los otros representantes de otros partidos, convencerlos, a pesar de las tensiones que hubo, digamos, en estos últimos meses con los partidos políticos al interior del Congreso, se logró sacar adelante el acto legislativo y hubo una mayoría muy fuerte. O sea, fue bien, bien importante, pero eso hay que mantener. Lo que se viene es como negociar asuntos trascendentales de la jurisdicción agraria. Entonces hay que mantener esas fuerzas y mantener como ese balance alineado. Y el tercero, yo creo que tiene que ver es con el tema presupuestal. O sea, la justicia, uno de los grandes problemas de la justicia es que tampoco puede tener una carencia de recursos, sobre todo los juzgados que están a nivel municipal o que son los de circuito, que son los que tienen más dificultad. Entonces, estos jueces, por ejemplo, no van a. La idea es que no estén solamente sentados en su despacho esperando que los expedientes les lleguen. Esos jueces son activos, son de campo. Por eso es que hay una figura ahí que suena, que es la de la itinerancia, que sea juzgado, que puedan despachar en distintos lugares, que puedan moverse, digamos, en el territorio, pues en una zona delimitada, para escuchar directamente a los campesinos o a los campesinos o a los intervinientes, a los participantes de los procesos, que puedan hacer las inspecciones judiciales, que puedan llegar a los lugares. Esto requiere una infraestructura muy, muy fuerte, que tiene que ver con recursos para el transporte, para los temas de peritaje, para la representación legal del campesinado y de las poblaciones más vulnerables, que de pronto no pueden pagar un abogado, entonces que puedan tener un servicio gratuito de justicia que sea que los represente, así como ocurre hoy, por ejemplo, con la unidad de restitución de tierras, que representa a reclamantes de restitución de tierras ante el proceso judicial. Entonces aquí hay un reto financiero como infraestructural fuerte que necesita dientes y necesita recursos. Yo creo que son como los dos, la alineación de actores, por un lado las cortes, el Congreso y el tema presupuestal.
Y este logro se lo dedico primero que todo a todos los campesinos y campesinas que dieron su vida en esta lucha en estos últimos 50 años. Y a las futuras generaciones, porque ya tendrán un reconocimiento del campesinado y podrán sentirse orgullosos de ser colombianos campesinos.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify, Amazon Music, Spreaker y Google Podcast. Ayúdanos a crecer y a mejorar. Califica nuestros episodios y deja tus comentarios y sugerencias.